El acero es una garantía.
También, sí,
de que van a salir bien las cosas. La construcción para mí es una planeación. Pues a mí me gustaría mucho utilizar siempre el acero, fíjate.
Hola a todos y bienvenidos una vez más a Hablando en Acero. Los saludo con mucho gusto a todos nuestros podescuchas. Yo soy Alexis y también le doy la más cordial bienvenida a nuestros compañeros, a Yari y a Oscar. ¿Cómo están?
Muy bien, aquí ya era justo y necesario grabar podcast, ¿no?
Sí.
Y muy bien, también ya mitad de octubre, ¿no? Entonces ya se siente el final del año, ¿no? También muy felices.
Y bueno, justamente octubre es el mes de la arquitectura porque en México se celebra desde el 2004 el Día del Arquitecto, también como implantado por el Colegio de Arquitectos aquí de la Ciudad de México. Y bueno, festejamos y felicitamos a todos los arquitectos que nos ven y felicitamos, quiero decir también de mi parte porque pues soy arquitecta. Y también que quiero decirles que pues la arquitectura mexicana tiene una gran relevancia. Podemos hablar de varios arquitectos mexicanos que han dejado como su huella. No podemos dejar de hablar de Luis Barragán y su casa estudio, las torres de satélite que hizo con Matías Geritz. Podemos hablar a lo mejor de algo más contemporáneo como Alberto Kalach y la Biblioteca Vasconcelos, Legorreta con el Camino Real y su fachada también de acero, y algo más también contemporáneo como la torre BBVA Bancomer, que pues también está hecha de acero. Ustedes, Yari y Oscar, ¿cuál es como su arquitecto como preferencial o a lo mejor que algo que puedan reconocer y que quieran platicarnos?
Bueno, antes que de continuar, te quiero felicitar públicamente por el Día del Arquitecto. Y bueno, te quiero contar que, pues la verdad es que a mí la arquitectura me gusta mucho y debo decir que nunca me fijo en quién es el artista, ¿no? Por así decirlo, quién es el autor de la obra.
Sí.
Sin embargo, hay una arquitecta que es la primera mujer que recibe el premio Pritzker, y tiene unas obras increíbles, sus bóvedas, sus techumbres son muy bonitas. Si tienen oportunidad de googlearla, ella se llama Zaha Hadid. Entonces la verdad es que está padrísimo, me gusta.
Sí, Zaha Hadid la verdad es que es increíble toda su arquitectura. Y una vez de hecho estuvo por acá en México visitando pues diferentes obras que a lo mejor pueden relacionarse a la arquitectura que ella hizo en su momento. Oscar,
Yo quiero declarar que soy igual que Yari, ¿no? Yo no me fijo igualmente en el autor, pero también voy a traer una arquitecta que casualmente yo llegué cuando yo vivía en Hidalgo, ¿no? A través de una obra que se llama Casa Bruna, que es Fernanda Canales, ¿no? Que también tiene otras obras que ya conforme fui investigando un poco más, tiene una obra también muy significativa en Coyoacán.
Sí.
Y entonces, para mí, hoy en día es una de las principales arquitectas que sigo, ¿no? De verdad, me gusta mucho su obra y la propuesta que está trayendo hoy en día.
Sí, la verdad es que Fernanda Canales es una arquitecta, creo que muy interesante de analizar, porque no nada más hace obra, hace también mucha investigación, tiene de hecho varios libros que habla sobre vivienda, habla sobre hacer arquitectura y ha sido curadora de diferentes bienales y también participando como representando a México en el extranjero, así que
qué orgullo.
Me lo voy a llevar porque no he llegado a ese nivel, pero me lo voy a llevar para investigar más.
Sí, la verdad es que está muy padre y creo que podemos hablar aquí de diferentes arquitectos que nos interesan y nos llaman la atención, ¿no? Y bueno, hablar de arquitectura se puede hablar de diferentes temas. Sí.
Es muy apasionante, ¿no? A mí me gusta.
Sí, y bueno, yo también quiero ahí, Alexis, ¿no? Como bien comentó Yari, ¿no? Tenemos un arquitecto en el equipo,
en casa,
¿no?
Sí, sí,
claro. Yo quería preguntarte ahí, Alexis, ¿qué es lo más gratificante que te ha traído la profesión, tu arquitectura, ¿no?
Pues creo que el poder no hacer arquitectura tal cual, o sea, es algo muy curioso que si estudias arquitectura y otras profesiones te puedes como encasillar en que yo tengo que estudiar esto y voy a terminar haciendo pues lo que estudié, ¿no? Creo que la arquitectura te permite aplicar diferentes perspectivas y en mi caso personal aplicar la arquitectura desde el área de la comunicación, que es donde me he perfilado y he trabajado mi carrera profesional, creo que podemos hablar de hacer arquitectura desde otras canchas, desde la academia, desde la comunicación, desde justamente hablar así en un podcast, claro, y hablar de arquitectura y o escribirla. En fin, creo que eso es lo más gratificante, el poder darle la vuelta y dejar ese estereotipo de si un arquitecto solamente tiene que construir o no eres arquitecto si no construyes, sino que te permite abrir a más áreas de estudio.
Y creo que, bueno, amigo, aquí pues me voy a tomar un minutito, pero creo que esa perspectiva que tú tienes es bien padre porque puedes ver todo, o sea, como desde arriba, y uh-huh, eso está increíble porque te enriquece mucho, ¿no?
Sí, y creo que no está encasillado la arquitectura. Todas las profesiones se pueden hacer de diferentes canchas, como la ingeniería, ¿no? Uh-huh, ya que tú tienes, claro, la experiencia, o tú, Oscar, que eres ingeniero, pero estás vinculándote en otras áreas. Pero bueno, creo uh-huh, que eso es lo bonito, en mi caso, ¿no? De ser arquitecta sin ser, hacer arquitectura.
Muchas gracias. Fuera de serie. Fuera de serie. Fuera de serie.
Pero bueno, ahora terminando pues esta breve introducción, que vamos a indagar más ahora en la cápsula, bueno, al final con Yari, pues pasamos a la sección de Oscar, de inteligencia de mercado, para que nos cuentes qué es los datos que nos traes el día de hoy.
Sí, muchas gracias, Alexis, Yari. Pues empezamos con el indicador habitual, ¿no? Que es el tipo de cambio. Al día de hoy que estamos haciendo el podcast, tenemos cotizaciones de 20.03 pesos. Como hemos hablado incluso en los últimos meses, realmente el peso ha mantenido esta estabilidad, ¿no?, en términos de cotizaciones, ¿no?, oscilando de 19.45, 19.50 a 20.90, ¿no? O sea, realmente ha tenido y ha mantenido esta estabilidad, ¿no?, a lo largo de estos tres meses. Acá un indicador que hemos platicado y que no ha mantenido esta estabilidad, y que al contrario, en cada podcast hemos hablado de cómo va la alza, es la inflación.
Y hasta, ¿no?, miedo me da, Oscar, preguntar tus indicadores.
Y la realidad es que sí, igual, ¿no?
Sí.
La última publicación ahí de Inegi, ¿no?, ya a la fecha de corte que estamos haciendo el podcast, ya tenemos una inflación de 8.7%. Uh-huh. Esto representa un incremento de 0.7% respecto a nuestra emisión pasada, ¿no? Uh-huh. En septiembre, ¿no? Acá vale la pena recalcar que hay distintos y diversos factores, ¿no? Sigue ahí una apuesta de política monetaria muy fuerte para seguir apoyando a controlar la inflación, ¿no? Vale la pena recalcar que es la inflación más alta que hemos tenido desde los años 2000, ¿no? Sin embargo, se está viendo posturas de políticas monetarias bastante firmes, muy seguidas de la Fed, justo para mantener este control, ¿no? Por otro lado, pasando a otro indicador, bueno, pues también el indicador mensual de la actividad industrial, tenemos ahorita un estancamiento, ¿no? Me va a permitir la palabra, dado que respecto al mes anterior, pues ya se coloca el indicador en 0.0.
¿no? Oh, wow.
Entonces se rompió la racha que teníamos de una racha positiva, que uh-huh, veníamos discutiendo aquí en el podcast.
Sí.
¿Y qué sectores son los que jalaron ahorita el indicador mensual de la actividad industrial? Pues, y lo jalaron de manera negativa, ¿no? Uh-huh. Que fue la manufactura y la construcción. Uh-huh. Ahí, desafortunadamente, de acuerdo al último corte del mismo instituto, pues estos dos sectores no se desempeñaron de manera positiva. Y la perspectiva es que, bueno, pues nos viene un tercer o un cuarto trimestre del año, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, un cuarto trimestre del año, pues muy retador en términos de la actividad industrial y también muy vinculado con la inflación.
Ok.
Y ya pasando a indicadores del acero, igual World Steel, como es habitual, también compartimos cuál fue la producción mundial del acero, en donde ahí compartió que se produjeron 150.6 millones de toneladas en agosto, que representa un decremento del 3% respecto al mismo periodo del año pasado, del 2021. Okay. Si hablamos puntualmente de nuestra región, ahí lo que es Norteamérica produjo 9.6 millones de toneladas y esto representa una disminución de 5.4% de decremento respecto el mes pasado, ¿no? Acá continuamos con la misma tendencia generalizada en todas las regiones, con una tendencia a la baja en la producción de acero crudo, ¿no? Y esto ya acumulamos aproximadamente 4 meses con esta tendencia de contracción, ¿no? De disminución de producción de acero crudo.
Entonces, o sea, baja la producción y también baja la construcción que se está generando.
Sí, son dos factores distintos, ¿no? Aquí estamos hablando del término de la producción de acero crudo. Uh-huh. Esto, si bien está vinculado con la baja demanda, ¿no? Un efecto secundario que sí normalmente se relaciona es la construcción, pero aquí estamos hablando de lo que es el acero crudo, ¿no? Entonces sí, pues es un efecto que es vinculante, sí. baja la construcción, inmediatamente pues baja la demanda, sí, claro. Y en consecuencia los molinos tienden a ver esta contracción, ¿no? Pero este es un efecto mundial, ¿no? Okay. Y también vale la pena mencionar que eso es el propio ciclo del sector, ¿no? De la siderurgia.
Bueno, pues entonces habría que ver cómo nos va en este trimestre que comienza, arranca y estamos ahí viendo todos los datos que nos indicas. Y pues bueno, esperemos que vaya mejorando poco a poco.
Bien.
Bueno, pues ahora vamos a pasar a nuestra siguiente sección, la sección de la entrevista con nuestro invitado especial. Ahora damos la bienvenida a nuestro invitado especial, el maestro en ingeniería, Manuel Herrera González, que voy a leer un poquito de su semblanza para que lo conozcamos mejor. Es ingeniero civil por la Universidad de Anáhuac con la tesis El riesgo sísmico y la evaluación de estructuras de concreto. Diplomado en docencia universitaria, Universidad de Anáhuac, 1994-1996, con la tesina Administración del desempeño en el estudiante, un nuevo enfoque estratégico de las competencias universitarias. Especialista en Administración de la Construcción, Universidad de Anáhuac, 1995-1997, con la tesina La Administración del Riesgo en el Proyecto y en la Construcción, un nuevo enfoque del costo-tiempo en la edificación. Maestría en Ingeniería en Estructuras Sismo-Resistentes por la Universidad de Anáhuac de 1996-1998 con la tesina Contraventeo Antisísmico, una respuesta al sismo de 1985. Cuenta con una educación continua desde 1990 con cursos, congresos, seminarios y simposios y es académico de la Universidad de Anáhuac desde 1994 en el área de construcción. Es proyectista y constructor con 30 años de experiencia de ejercicio profesional en cimentaciones y estructuras. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles y también es miembro de sociedades y asociaciones técnicas como la SMIE, la SMIS, la SMIG, la ASI, la CISEM y es vicepresidente de área técnica de la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables. Y bueno, Manuel, bienvenido. Esta es tu casa, Hablando en Acero. Nos da muchísimo gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás?
Pues buenos días, Alexis. Oye, ¿a poco dice todo eso?
Todo esto.
Entonces, sí, imagínate, ¿no? Imagínate. Oscar, bueno, buenos días, Yari, buenos días, ¿no? Pero no crean todo eso, ¿eh? Sí, es raro así de repente así ver un currículum y se queda uno sorprendido, ¿no?
Sí.
Y entonces ahorita sí recordé así una película de Cantinflas y una película de Cantinflas dice, ay, ¿a poco? Y dice, ¿a poco? Y qué miedo, ¿no? Qué miedo, ¿a poco son todo eso, ¿no? Y hace rato tras cámara, ¿no? Estábamos diciendo ahorita hablando también de películas, sí hay una película que también una de Tom Hanks, en donde él es policía y está en una cárcel y no sé si recuerdan que son milagros inesperados, ¿no?
Sí.
Y entonces va empezando cuando llega el hombre tan enorme que es toda una vitalidad de hombre y que lo acusan injustamente y está enorme el tipo, ¿no? Y es un policía bajito.
Uh-huh.
Y entonces lo lleva del brazo y va diciendo, va un hombre muerto. Y así va diciendo, es un hombre muerto, es un hombre muerto.
Uh-huh.
Entonces es cuando dice uno, oye, un hombre tan grande no puedes decir que está muerto, ¿no? Uh-huh. Y entonces es como algo absurdo, ¿no? Y entonces aquí de repente yo puedo decir, oye, están frente a un hombre ingeniero reprobado, ¿no? Pero, y sobre todo para sentirme, como decía yo en la obra, ¿no? De repente si preguntan por el ingeniero, pues decía, no, yo no soy el ingeniero, soy estudiante. Y entonces nos equivocamos constantemente, ¿eh?
Oye, Manuel, pues justamente queremos empezar esta entrevista con esa primera pregunta, uh-huh. Que bueno, un poco de tu trayectoria, que hemos visto que estás muy vinculado con nosotros, de que te conectas fielmente a nuestro Viernes del Acero y que te gusta mucho aprender y que pues ya vimos y leí toda tu trayectoria, que has tenido pues un aprendizaje constante, y queremos saber un poco de cómo descubres esta vocación por la ingeniería civil.
Pues bueno, mira, a ver, sí es muy importante que uh-huh. A mí lo que me apasiona es ser estudiante, hace rato uh-huh. lo dije, ¿no? Y entonces sí. En ser estudiante sí es más que nada como un hobby, una afición, ¿no? Y ser universitario, ¿no? Uh-huh. Y entonces se siente uno tan agradable estar en una universidad, estar caminando en el campus,
sí.
estar pensando, entrar a una clase, que no te reprueben, pero estar asimilando lo que te van diciendo. Entonces, sí, en esa pregunta que me dices, pues les puedo decir ahorita que me entregaron hace rato, bueno, ayer, me entregaron el examen que me iban a preguntar ustedes, y entonces eso es también una manera de apreciar al alumno, que también necesita conocer bien qué es lo que va a tener que decir en la clase. Y entonces el profesor es el que tiene que decir, oye, mira, te voy a preguntar, ¿por qué decidiste estudiar ingeniería civil? Te voy a preguntar por qué, cuáles son tus hobbies, que al rato me lo vas a preguntar, ¿eh? Porque les estoy diciendo, me dieron el acordeón, el examen, pero esa es la idea. Y que de hecho la contesto en una técnica que ahorita a mí me la enseñaron estando en la primaria y en la secundaria, pero yo estudié la secundaria en el 79, ya estaba yo en la secundaria, ¿no? No habías nacido, ¿verdad?
No,
¿verdad?
No.
Todos. Y entonces, a mí me dejaron así el profesor, bueno, antes del 79, ahí por el 76, niño, sí, en sexto de primaria, pues sí, de tercero a sexto de primaria, ya ves que te enseñan las matemáticas o las uh-huh. ecuaciones y todas estas cosas, y el profesor dice, a ver, necesito que hagas un libro, y el libro o unos apuntes para que a tus otros compañeros y a mí como profesor me enseñes a cómo hacer los quebrados, paso por paso.
Sí, una guía.
Es una guía, exacto. Entonces, multiplica por esto. Bueno, ese se llama el aula inversa. Uh-huh. Y entonces, el aula inversa es que el profesor te dice, oye, aquí están tus preguntas. Tú me vas a demostrar ahorita que sí aprecias las preguntas. Vas a enseñarme un rato. Te voy a decir si aprendí o no aprendí. Uh-huh. Y entonces, si no me lo explicaste bien,
Voy a ver que no.
O sea, primero, no te lo enseñé bien. Y segundo, yo como profesor no logro apreciar lo que me estás tratando de... Y a lo que voy es... Y que después ahí en la edición, ahora sí, de este podcast, así que pudieran poner si no te lo enseñan y lo explicas como si fueras para un niño de 5 años... Uh-huh. No lo puedes explicar. Hay una diapositiva en donde yo tengo por ahí que este hombre dice, el buen profesor, si no hace lo difícil fácil, estamos perdidos.
Claro.
Y si lo fácil lo hace difícil, peor, ¿no? Y así me pasaba, ¿no? De repente, en ecuaciones diferenciales, pues llega el hombre y es un miedo, ¿no?
Oye, pero a partir de esta guía que te empiezas a involucrar con las matemáticas, te vas vinculando con la ingeniería y te vas colando.
Pero más que colando es lo que te acabo de decir, ¿no? Es el niño que le gusta estar paseando en la escuela, uh-huh. no estar en clase, pero estar, ay, oye, qué padre los edificios, qué
contemplando.
Y entonces, sí, de alguna manera estar apreciando lo que te están diciendo.
Sí, y tiene mucho que ver con tu trayectoria, ¿no? Porque antes de ser profesor eres el eterno alumno, ¿no? O sea, el eterno aprendiz.
Bueno, ahí está, tú lo leíste, ¿no? Vamos a decir que sí es cierto. Entonces, lo del diplomado en docencia, que sí me gusta mucho ese diplomado. Hice muy buenos amigos, compañeros míos de que dan clases. Ajá. Y en el diplomado en docencia es eso, ¿no? Sí. Tratar de atraer al alumno, ¿no? Y en lugar de aprender, que aprender es transmitir un conocimiento, hay una palabra que se dice aprehender, con H, que es asirse, capturar, quedarse con alguien, para que a través de la imaginación, que es en la pregunta 6 que van a decir más al rato, es esa imaginación de estar en lo que te gusta, de estar caminando. Y sí, fíjate, voy a como las buenas películas, empiezan por el final. Hay una película que me encanta, que también de Tom Hanks, fíjate, y no soy fanático de él, pero la de Náufrago, la de Náufrago termina, inicia precisamente con el final, y por eso se las recomiendo. Vean el final, vean el inicio, porque es el final. Pero en este, que es el final, es precisamente el que el alumno sepa qué le van a preguntar al final. Ese es el objetivo, lo que tienes que aprender. Y entonces, ahorita que ustedes me preguntaban cuáles son tus hobbies, es aprender con H. No aprender sin H. ¿Eh? Y entonces, sí, esa imaginación, me encanta la música, me encanta cantar, pero no sé cantar. Me encanta bailar, pero no sé bailar. Entonces, recuerdo así una película. Me encantan las películas, pero una película de Pedro Infante, que es la de Tizoc. Y en la de Tizoc, precisamente, Pedro Infante se sienta y ve que toda la gente está bailando y cantando. Y sale María Félix, preciosa, y sentadito, y empieza a soñar. Y en ese sueño, pues aparece el Pedro Infante, ¿no? Bueno, sí sabes quién es, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces, sí, el Pedro Infante cantando y bailando con María Félix. Eso es lo que soñamos. O sea, iniciar la carrera soñando con ser ingeniero. La primera materia que tuve fue Introducción a la Ingeniería, que Introducción a la Ingeniería te enseña a querer ser ingeniero a través de los sentidos y a través de cambiar las cosas.
¡Órale!
¡Qué interesante!
Ay, Inge, pues nos ha dicho muchas cosas inspiradoras. Ya. Pero yo tengo otra pregunta, cambiando un poquito de tema, pero la tengo que hacer. Estos 30 años que usted ha ejercido profesionalmente, pues nos llama la atención porque es enfocada hacia las cimentaciones, pero también a las estructuras. Y nos gustaría preguntarle cuál es su perspectiva desde su trinchera y, por supuesto, con toda la experiencia que ya trae, utilizar el acero en la cimentación y en la estructura, por supuesto, siendo alguien como usted que ha construido pues en la Ciudad de México, sin duda, y pues mediante pilotes de acero, por ejemplo, ¿no?
Pues bueno, ahora sí que estando en la Casa del Acero, pues tiene uno que hablar del acero, ¿no? Pero sí, fíjate, Yari, he construido tanto en concreto como en acero y viceversa. Los materiales son los que nos van marcando la sensibilidad con que estamos captando cómo es la respuesta de ellos mismos, ¿no? O cómo nos ayudan a no equivocarnos, ¿no? Y entonces, de repente, sí, no quiero decir que el concreto sea malo, pero de repente sí el acero es un material prefabricado, ¿no? Un material que ya está, dígase, de alguna manera colado, ¿no? Como con el concreto, que los prefabricados ya están colados, ¿no? Ya el control de calidad ya pues fue visto por otras personas, ¿no? Y entonces ya nada más lo utilizas en obra, ¿no? Y si ese material lo vas a utilizar en la cimentación, pues ahorita hablando de la imaginación, pues nadie hace cimentaciones con acero, ¿no? Y ay, ¿cómo se llama? A ver, ahorita, eso no lo tenía preparado, fíjate nomás. No.
¡Qué bueno, qué bueno!
No, mira, una construcción muy importante de la Ciudad de México sí utilizó fue cimentación en acero.
Ajá.
Y Adamo Boari en el Palacio de Bellas Artes puso planchas de acero.
Sí.
Entonces, sería buena imaginación cambiar las traves de cimentación, que yo les llamo así, a las famosas contratraves, pero las traves de cimentación que fuera cero, ¿no? A ver, hace las conexiones, y esos detalles que de repente dice, oye, ¿habrá quedado bien la cimentación? Y la eterna preocupación, lo veo en los viernes del acero, ¿no? La corrosión, ¿no? Y entonces, dice, pues, todo es afectado, ¿no? Como la corrosión. Sí, es un aspecto que nosotros también nos estamos desgastando, ¿no? Y nos oxidamos, ¿no?
Sí.
Y entonces sí, ahí después les voy a recomendar de decir una película, ¿no? Pero me encantaría ya después yo pasarla con ustedes.
Uh-huh.
La película se titula Horizonte Profundo. Y fíjate que de todas maneras siempre dicen que la corrosión no se da allá abajo porque no hay oxígeno, ¿no? Pero sí sabemos que cuando están en ambientes que pueden ser químicamente también que fructifican la corrosión, pues también empieza, ¿no? Esa de la película que se llama Horizonte Profundo es una plataforma marina y que utilizan el acero para la cimentación. Entonces, sí, la plataforma marina hasta allá abajo porque dice que son 5 kilómetros de profundidad. La plataforma marina, ¿no? Ahí en el Golfo de México. Y esta plataforma marina, todo el desastre que tiene es por una corrosión que no fue vista. Entonces, sí, dice uno, oye, no me digas, pues entonces no utilizamos el acero, ¿no? Pues también el concreto, de repente hay una partecita que puede haber esa pequeña grieta que empieza a perder la fricción y ¡pium! Se terminó, ¿no? Pero esos son los materiales y que sí me encanta utilizar. Pues a mí me gustaría mucho utilizar siempre el acero. Fíjate, la construcción para mí es una planeación. Y una planeación de un objetivo a realizar, ¿no? Y entonces, y el objetivo es la seguridad estructural, la claro. seguridad de habitabilidad y la seguridad de instalaciones, ¿no? Pero ese detalle de la planeación nunca, y a pesar de que por ahí viene el currículum, ¿no? Hasta ahorita, costo-beneficio. Lo puse en la de administración, fíjate.
Sí.
Y ese costo-beneficio que siempre están preocupados. Costo-beneficio, tiempo.
Tiempo, justo.
Y no. Entonces, no está en la planeación. Sí, olvidarse del costo y decir, ay, oye, pues no se puede, ¿no?
Creo que también algo valioso del acero es que podemos tener una recuperación más rápida del costo-beneficio.
Mejor ni preguntarnos. O sea, oye, ¿sabes qué? Me encanta hacer, le decía a de los aquí que me han apoyado con la edición, ¿no? Utilizando palabras raras, ¿no? ser disruptivo. Decir, oye, ¿sabes qué? A ver, párate, papá. Pues, oye, a mí no me interesa el costo.
Uh-huh.
Y fíjate que así lo decía Cantinflas.
Okay.
En sus películas decía, oye, a mí no me interesa el costo. Entonces, también así que no nos interese el costo. ¿Por qué? Porque es una construcción que tiene el objetivo primordial, es tener la seguridad adecuada. Pero si en el beneficio es el costo, no, el beneficio tiene que ser que va a ser el mayor costo, el mayor tiempo, que de hecho aquí Yari, que es experta en cimentaciones, también el tiempo es importante para que el suelo se vaya adaptando, ¿no? Y las etapas constructivas vaya bajando poco a poquito el edificio. Que sea el mayor costo, la barbaridad que voy a decir. Ni modo, si me van a ver después, este pelado está diciendo, pero es tonterías. pero el mayor costo, el mayor tiempo, pero el mayor de los beneficios. ¿Cómo ves?
Total, sí. Totalmente.
Y ahí, mano, yo quiero rescatar varias cosas que nos has comentado, ¿no? Planeación, costo, beneficio, ¿no? Y aprovechando tu trayectoria como vicepresidente del área técnica de la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, ACE, AMRO Nacional, ¿cuáles son las funciones, ¿no? Quiero que nos platiques un poco, y las grandes responsabilidades que tiene un DRO, ¿no? Y el ejercicio de autorizar estos proyectos en acero, desde la cimentación hasta la estructura.
Pues bueno, hace rato decíamos, oye, que nadie vio esa corrosión, uh-huh, y que fue toda una catástrofe, y eso es lo que me gustaría, ¿no? En las clases de repente pongo esos audios en donde se va escuchando que dice, en esa catástrofe de esa plataforma que se llama Horizonte Profundo, en esa película, uh-huh, se aprecia totalmente cómo en el audio, que ya después lo podríamos escuchar, dice, oye, le va diciendo, diga la verdad. Así de repente al DRO le dice, diga la verdad, ¿qué ocurrió? ¿No? Y dice, diga la verdad, ¿qué ocurrió? ¿Por qué? Y en la película dice, ¿por qué diablos no funcionaron las alarmas? Y ya después otra, a ver, cuando va antes de la catástrofe, están todos así en una mesa como esta y viendo cómo van a extraer el petróleo y a través de acero, son tuberías, están y tuberías que están perforando. Y entonces en la mesa de trabajo le dice, oye, ¿por qué no haces una buena evaluación? Los DRO, uh-huh, hacen evaluaciones. Ese es su trabajo.
Sí.
Y más que una responsabilidad es evaluar cómo y planear.
Revisar.
Cómo se va a desarrollar una buena obra. Uh-huh. Y entonces en esos audios que me encantan siempre estarlos escuchando, va diciendo, oye, ¿por qué no hicieron las evaluaciones del cemento? Que el cemento es una parte primordial para que no salga el petróleo expulsado, ¿no? Y ocurre una explosión. Y están constantemente diciendo, oye, ¿por qué no se han hecho las evaluaciones? La función del DRO debe ser eso. Siempre estar avisándote, tienes que hacer evaluaciones. Uh-huh. Y hace rato decíamos, oye, el alumno que no quiere hacer, que les dije, oye, no, me viene un reprobado, ¿no? Uh-huh. Pero es mejor que te digan que estés reprobado. Pero que te lo digan de una manera bonita, ¿eh? Uh-huh. Te digan, oye, mira, va de esta manera. Uh-huh. Y va, sigues tú alimentándote, poder caminar bien. Y entonces, en esa grabación le dice, oye, ¿por qué no hicieron las evaluaciones? Y todos los que están ahí en las computadoras, en la plataforma, dice, y están diciendo, bueno, lo dicen en inglés, pero dicen, dinero, 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 dinero. Lo que decíamos hace rato. Uh-huh. Siempre preocupados por el dinero. Entonces, el DRO, deben de aprender, el DRO no es el responsable. Porque no hacen las... Y todavía dice el que está ahí en la plataforma, dice, claro, usted está ahí también, porque le pagamos. Dice, sí, pero hagan las evaluaciones. Uh-huh. Y entonces, en esas evaluaciones dice, mire, ya hicimos bien las evaluaciones, no es necesario más hacer evaluaciones. Dice, es que quieren, y le dice, quieren no gastar $100,000 teniendo 180,000,000,000 de dólares. Y le dice, claro, por eso tenemos 180,000,000,000 de dólares, porque cuidamos el dinero.
Claro.
Qué manera tan absurda, ¿no? Ese es el DRO. La función del DRO es corregir esa evaluación, que olvidarse de la responsabilidad, porque la responsabilidad sí, en efecto, sí. Ojalá que en un futuro cercano se quite esa responsabilidad legal, sino la labor de planear y dirigir bien para hacer una buena evaluación de el proceso de diseño, del proceso de ingenierías, del proceso de auscultación, de cómo está todo, no solamente el terreno ahí, sino de los que están al lado, y hacer la obra. Esa plataforma ganaban 180,000,000,000 de dólares y no querían gastar $100,000.
Bueno,
¿cómo ves?
No, pues súper interesante. Creo que estaría bien que ahorita que estás
contando, que nos vayamos a ver la película, ¿no?
No, que justo. Qué rico que estés contando todo esto y que hagas referencia a otros lados, porque de eso se trata el podcast, que la gente pueda entender que no es ingeniero, que no es arquitecto, que pueda entender un poco con otras referencias, pues esto que nos vas contando, ¿no? De la profesión.
Fíjate, voy a hacer ahí un anuncio.
Ajá.
Si es importante, y no porque estén ustedes aquí, ¿no? Sino porque yo llegué convencido. Oye, sí es muy importante que vean el podcast, no el mío, que está bien malo, pero todos los demás, sí, yo vengo un poco desvelado, ayer estuve en los 60 años de la ingeniería sísmica, de la asociación, de la sociedad sísmica, y después... me puse a ver una película, para variar, ¿no? Y se la recomiendo, esta película de El amor llama dos veces.
Uh-huh.
Y para variar, Tom Hanks. Y fíjate, ahorita apareció Tom Hanks. Es una garantía, ¿eh? Eso sí.
Sí, te la vas a pasar bien.
Es una garantía, eso es bueno también.
Sí.
El acero es una garantía.
Sí,
también,
sí.
De que van a salir bien las cosas. Olvídate del costo, olvídate del tiempo y sí. Los mayores beneficios.
Uh-huh.
Uh-huh. Hay una palabra ahí por ahí que no me gusta mucho, que se llama optimización, pero yo no. ¿Cómo hacemos esa optimización? Pero sí, en este que decía de El amor llama dos veces, uh-huh, termina la película Tom Hanks haciendo su tarea de la universidad, que entra a la universidad ya siendo grande, y explica todo lo que aprendió en su vida y dando una, como ahora sí, como Forrest Gump, ¿no? Diciéndole todo lo que vio sin haber ido a la universidad, y todos los alumnos y la propia maestra, que es Julia Roberts, se quedan, qué bonita tarea, ¿eh? Aprendimos muchísimo. Entonces, sí, ese detalle de que darle la vuelta a las cosas, no todo es, hace rato digo, no todo es conocimiento,
sí,
sino capturar la imaginación.
Oye, Manuel, pues ya se nos está terminando.
Sí, fíjate nomás.
Ya se nos fue volando y nada más queremos cerrar con esta última pregunta.
A ver, échale,
de
échale,
que
échale.
Además de ser ingeniero y de que eres docente, que estás presente en diferentes sociedades y asociaciones,
uh-huh,
y que ¿cómo pasas tu tiempo libre, que además de ver películas que ya nos estás contando todas estas referencias, hay algo más como que disfrutes hacer en tu tiempo libre? O sea, y si te das ese tiempo, ¿no?
Pues, ¿para qué lo dedicas? A ver, en esta recomendación que doy de ver el podcast más que el viernes del acero, ¿no? Vean, por ejemplo, la entrevista de Amador Terán, un muy buen amigo mío, y él termina en esa entrevista, dice, me encanta caminar, me encanta empezar a ver las cosas.
Sí.
Entonces, sí, comparto esta idea de él, y entonces vean cómo alguien que tiene muy buena imaginación es a través de la caminata, ¿no?
Uh-huh.
Yo hace rato dije la música, y fíjense, recomiendo una música, esta de la de, no sé si conozcan, a ver.
A ver, pon esa prueba.
Neil Diamond.
Sí, no.
Sí.
Bueno, hay una de Neil Diamond de que se llama Forever in Blue Jeans, ¿no?
Uh-huh.
Esa, en esa canción, sí canta Neil de una manera precisa, dice, mira, el dinero, bueno, mejor sería que lo escucharan, pero el dinero puede hacer muchas cosas,
uh-huh,
pero no puede cantar, no puede bailar,
uh-huh,
no puede caminar. Uh-huh. Y por eso Neil Diamond siempre dice, por siempre en los jeans, ¿no? Uh-huh. Caminando. Pero sí, en otra pregunta que Fíjate, ya no me lo hicieron, ¿no?
Pero, ya no dio tiempo.
Ya no dio tiempo, pero sí me preguntaban lo de en la tesina esta de, sí, de la maestría, contra viento antisísmico. Pero lo digo muy rápido. En este de antisísmico,
okay,
esa palabra estaba ahora sí de moda, así como resiliencia, derroteo, entonces, cosas, pero estaba de moda porque antisísmico era la idea de modificar la respuesta. Uh-huh. Entonces, en ese entonces que yo hice la tesis ahí por el... Bueno, empecé con una semana de ingeniería, que era en esa semana de ingeniería era encontrar cómo cambiar la respuesta del edificio, ¿no? Y entonces, de hecho, después, a ver si lo pueden bien, lo hice, mi tesis era en planos del Banene y con los grafos estos y la tinta, ¿cómo se llamaba? China, ¿no?
Tinta china.
Entonces, vean que era en acero, fíjense, es acero, que en eso termino yo creo que mi examen, ¿no? Decía, oye, hace mucho tiempo, uh-huh, estamos hablando de por lo menos más de 30 y tantos años, y era contraventeo, aquí dice contraventeo, pero era un era para utilizarlo en una estructura de acero, pero era un dispositivo de protección sísmica, que no se hablaba eso así de protección sísmica, sino antisísmico, si lo consultamos, es modificar la respuesta, uh-huh, a través de fachadas, a través de estos elementos, vean así, en este elemento, vean, me costó un trabajo,
sí,
estar haciendo el detalle con y que se te va la tinta china, ¿no? Se te va la tinta china, pero
sí, con la navaja
ya aliviarle, ¿no? Este que es el podcast y que estoy, dígase de alguna manera, terminando mi examen, reprobado, porque me reprobaron, ¿no?
Sí.
Pero sí, en este examen, fíjense que siempre hablan del sismo del 85, del 2017, que para mí no me gusta hablar de los sismos, pero pues obvio, ¿no? Y cuando estaba un día después del sismo del 85, todavía no venía la réplica del de tembló un 19 y al día siguiente, el 20, tiembla también. Pero yo escuchaba el radio, así como ahorita el podcast. Entonces el podcast, yo escuchaba el radio, mientras que escuchaba el radio en la madrugada, que se escuchaba cómo sacaban a los niños de las ruinas, de todo esto, ¿no? Yo estaba haciendo los dibujos de esto.
Manuel, increíble. La verdad es que qué bueno tenerte por acá. Ajá. Y de verdad te damos muchísimas gracias por habernos platicado toda tu experiencia y sí, todo lo que nos trajiste por acá, enseñarnos tus planos, las referencias de las películas. De verdad.
Vean el podcast, el sí, llamador está bueno. Bueno, todos están bien, no se vayan a ofender. Bueno, yo por mis amigos, pero el llamador está bueno, el de Esteban, el Astudillo está bueno. Sí. ¿Qué otros? En las preguntas hablaban de mi anterior, que esta ingeniera Yoleida, ajá, también muy bueno, ¿no? Muy
sí,
bueno,
sí, sí, pues los invitamos a ver los
sí,
otros
sí,
episodios.
Es tan importante como el viernes de la Ceruana.
Sí.
Que hay que hacerle, no la promoción, sino decirles, oye, mira, hay datos importantes.
Claro. En todos los podcasts tenemos datos interesantes.
Sí, y le quitamos la chamba a la del viernes de la semana. Y yo lo digo, esa Yari la conozco de curso.
Ajá.
Por eso me siento muy acobijado ahorita. Y obvio que me puse nervioso, ¿no?
En tu casa.
Yo, gracias. Bueno, aprovecho, ¿no? Como de repente decían, oye, puedo hacer un uh-huh, puedo, ahora sí que... hola, un saludo, oye, Regina, te quiero mucho.
Muy bien, pues gracias por estar acá, muchas gracias.
Y tenemos tarea del maratón de las referencias de películas que tenemos.
Sí,
sí,
entonces,
sí, sí.
Muchas gracias.
Gracias. Y bueno, ahora después de un refil de agua y café, pues pasamos a la siguiente sección con Yari sobre el ¿Sabías qué? ¿Qué nos vas a contar, Yari?
¿Qué nos tienes hoy, Yari?
Ay, bueno, pues como saben, en un inicio empezamos a hablar del Día del Arquitecto y pues hoy es arquitectura, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues inevitablemente quiero hacerles un pequeño homenaje en mi sección, porque creo que la parte de los arquitectos en la sociedad es muy importante. O sea, sí pienso que las obras con cierta estilismo, no sé cómo se diga, Alexis, pero con estas formas y tal, te conectan con una emoción diferente, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me parece que es un reconocimiento bien padre, porque mundialmente esto se empezó en 1985, ajá. Y bueno, aquí en México, como bien lo dijimos en un principio, se festeja el primero de octubre, que esto comenzó a partir del 2004, ¿no? Entonces, entonces el Día del Arquitecto es el primero de octubre, todos los años lo festejamos, algunos colegios de arquitectos hacen actividades en pro de celebrar.
No sabía ese dato.
Bueno, aquí en México.
En México, sí. Bien. Entonces, bueno, pero pues también a los arquitectos les gusta festejar, ¿no? Y eso, me quiero centrar un poco en esto porque, pues así como las películas reciben su Oscar, ¿no? Cada año, los arquitectos también reciben un reconocimiento, ¿no? Y me parece que es increíble porque fomenta como esta parte artística y de ingeniería. Los arquitectos uh-huh. tienen esa habilidad, ¿no? De poder fusionar sí. esta parte. Entonces, a raíz de 1979, se puso en marcha justamente darles este premio que se llama Pritzker, espero que lo haya dicho bien, y bueno, el motivo es celebrarlos, y la iniciativa fue de Jake Pritzker, como el justo el premio, y la fundación que lo impulsa también es Hyatt, ¿no? Uh-huh. El ganador recibe un premio de $100,000 en una ceremonia realizada en una ciudad distinta cada año, y además cuya obra construida tiene que haber producido conscientes y significativas contribuciones a la humanidad. O sea, existe, yo creo que Alexis sabe un poquito más, pero como un jurado que hace que sea la obra, ¿no? O sea, por diferentes características creativas, de humanidad, de arte, ¿no?
Y también, bueno, el primero de octubre, y por qué parte Día del Arquitecto, es para celebrar el Día del Hábitat. Porque justo por esto dices de la humanidad, es también vinculado a eso.
Sí, sí.
Porque los arquitectos como profesión se dedican a crear un hábitat, unos espacios que son pues dignos, deben de ser con ciertas características para diferentes tipologías.
Qué interesante.
Uh-huh. Sí.
Sí, entonces esto, pues ya llevamos más de 40 premios y bueno, pues saben que me gusta estar investigando y dije, a ver, ¿alguna obra en acero se habrá uh-huh. hecho? ¿Qué relación tiene el acero y estos premios? ¿Qué relación tienen los arquitectos que han ganado, ¿no?
Sí.
Y pues bueno, resulta ser que hoy les traigo algunos datos de primero de un italiano, que yo aquí le puse el arquitecto de acero, porque es Renzo Piano. Uh-huh. En 1998 le otorgaron el premio por la obra Centro Pompidou uh-huh. En París. Y bueno, lo que recinto demuestra es la implementación de alta tecnología. Estructurado con un sistema de ménsulas y cerchas, la estructura forma parte de una malla de acero que proporciona un marco estable dentro del cual pueden colocarse y cambiarse permanentemente los suelos y tabiques para formar distintos espacios uh-huh. Interiores. De hecho, ahora recordando esto, tuvimos una ilustración en una
sí
de nuestras libretitas que sacamos un premio, ¿no?
Sí, fue un concurso de obras emblemáticas en acero, y de hecho ya hablamos sobre el Centro Pompidou uh-huh. En una cápsula de ¿Sabías qué? Si quieren buscarlo por ahí anda, hablamos arduamente de cómo surge este proyecto, pues muy interesante y también icónico en la ciudad de París.
Sí, entonces la verdad es que está muy padre y que haya recibido esto, pues creo que nos da esta parte, ¿no? Y finalmente quiero hablar de otro gran arquitecto, que ya me voy muy rápido, Norman Foster. También ganó un premio, pero también es muy reconocido por la construcción estructural de mayas, ¿no? Entonces, él es reconocido, una de sus obras emblemáticas es el famoso y apodado Pepinillo de Londres, ¿no? Entonces, él construye como estas tejas de, no sé cómo
se llama.
Ajá, entonces, hace que los... que se sostenga por sí solo y que se ocupen menos materiales. Y obviamente en acero resulta pues muy, muy bien. Y por último, un mexicano. Les quiero platicar de un mexicano que recibió este premio, que es el arquitecto...
Luis Barragán.
Luis Barragán, justamente, Luis Barragán. Entonces, pues a mí me parece muy interesante porque el arquitecto tiene una propuesta de colores. A mí me gusta mucho que nos hace vibrar con sus colores y parece que aún lo tenemos con nosotros cada vez que ves una de sus edificaciones, ¿no?
Sí, y mira, yo como hace rato te comentaba, yo no sigo al artista, ¿no? No conocía... Pero justo ahorita que rescataste a Luis Barragán, ¿no? Yo en la infancia siempre veía una de sus principales obras, ¿no? Que son las Torres de Satélite, que ya hasta después vinculé artista y obra, ¿no? Pero cómo no, es muy emblemática, ¿no? Y posteriormente, pues ya también, cómo no, nombrando a Luis, pues otras obras que él tiene, ¿no? Sí. Casa Estudio, sí. ¿No? Ahí recientemente fue visita ahí por un concierto que hubo, ¿no? De Dua Lipa, ¿no? Entonces, tiene muy buenas obras que son justo con esta temática, ¿no? Mucho color.
Sí, y también, como lo dijiste, Yari, creo que hay muchos arquitectos que se caracterizan, y lo decías hace rato, se le llama diseño de marca al estilo arquitectónico, que el material puede formar parte justo de ese sello distintivo de los arquitectos que decías, Luis Barragán, pues los colores, Norman Foster, el sistema Dial Grid, tal vez Renzo Piano con este sistema de tecnología en acero que usa en sus obras, y podemos hablar de muchos más, ¿no? Que justamente... que han sido reconocidos con este premio y que han utilizado pues el acero como un sello distintivo.
Sí, la verdad es que pues creo que lo merecen, nos hacen el día cada que pasamos y vemos pues ya sea un monumento tal, entonces creo que lo merecen. Este, ¿sabías que va totalmente dirigido a estos arquitectos que tenemos? Tenemos a Alexis en casa, y pues bueno, saber que el premio los pueden ¿cómo se dice esto? Pues reconocer justamente con esto. Entonces, pues muchas felicidades a todos los arquitectos que nos ven. Y pues hasta aquí mi caso.
Pues gracias, Yari. La verdad es que estuvo súper interesante y que podamos compartir un poco sobre estos arquitectos reconocidos. Si tienen por ahí algún comentario de, bueno, ¿cuál es su arquitecto que consideran que usa el acero como un sello distintivo en su estilo arquitectónico? Pues escríbanos en los comentarios. Y bueno, llegamos al fin de la cápsula y del programa, este programa séptimo. Si les gustó, pues denle click en like, suscríbanse, compártanlo en redes sociales, no olviden que tenemos Facebook, Instagram, tenemos LinkedIn y obviamente pues que lo puedan difundir en todas sus redes sociales. Yari, Oscar, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, un capítulo más.
Sí, nos vemos en el octavo, chicos.
Gracias.
Bye, bye.